Para mí es un enorme placer saludarlo. Es una institución, es el número uno dentro de un país donde además todos somos conocedores del fútbol, ¿no? Todos somos comentaristas, directores técnicos, aunque jugadores, ¿viste? ¡Pateale allá! ¡No seas gil! ¡Pateale allá!
Ganamos.
Sí, ganamos y perdieron. En este país tan complejo, mi amigo Enrique Manuel, yo le puse a mi primer hijo Manuel también por él, porque en ese momento trabajábamos juntos en radio. Para mí fue un honor trabajar con él. Pero más allá de que es el uno en esto del periodismo deportivo, es muy superior él como tipo, ¿viste? Yo tuve la posibilidad de conocerlo y de vivir este día a día durante muchos años haciendo radio. Así que en mi primer día de Radio Nacional, en esta catedral de la radiofonía argentina, querido Enrique Macaya Márquez, Enrique Manuel, te quiero abrazar y saludar.
Te agradezco mucho, Adrián, las palabras, realmente exagerado como siempre, pero como yo te conozco, le voy restando a algunos puntos a la cosa. Pero más allá de eso, te quería decir que mucho de lo que decís no está peleado con la verdad. Hemos trabajado juntos, lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido trabajando seriamente, que es una cosa que no se da con habitualidad. Y te deseo lo mejor en esta nueva etapa, lo mejor de lo mejor. ¿Dónde estás saliendo al aire? ¿De qué estudio? ¿Ubicado dónde?
Desde los estudios de Maipú 555, lo que era Radio El Mundo. Acá conocés, ¿no empezaste vos acá?
Sí, por eso te preguntaba para, buscando esa respuesta precisamente. Yo entré a los 15 años a trabajar ahí. Fantástico.
A los 15 años entraste a trabajar acá. A Maipú 555, que es el único edificio desde los cimientos construido para hacer una radio que hicieron en réplica en imagen a la BBC de Londres, ¿verdad?
Claro, era la empresa editorial Heinz, o Heinz, como quieran, y tenía en Río de Janeiro al 300, tenía los talleres donde publicaba el diario El Mundo, Mundo Infantil, Mundo Deportivo, la revista El Hogar, en fin, muchas revistas, de una editorial bárbara, y los ingleses se dedicaron a la construcción de una radio, hicieron una radio ejemplar. Para aquella época, además, hay que tener en cuenta que el estudio A, el más grande, tenía posibilidades de sentar a espectadores cuando existían los bailables con orquestas, los sábados por la tarde o los domingos por la tarde, para 500 personas. Mm. Es decir, un edificio que para mí es una joya, se fue deteriorando con el tiempo, por supuesto, pero más allá de eso, una joya realmente. Pero bueno,
ahora está bien, ¿eh? Te digo que ahora
y está reparado, sos vos.
Sí, no, escúchame, y el edificio también está muy bien, ¿eh? Yo lo veo, los estudios son maravillosos. Es más, yo espero que un día vengas, Enrique, a tomar unos mates, sí, sí, o a sentarte a tomar un café. Y yo quiero darme el gusto de volver a sentarme en una mesa de radio con vos, te lo digo de verdad.
Está bien, lo vamos a hacer.
¿Qué querés, que te mande un remis, te invite un asado? Vos decime, mucha plata no hay, pero algo vamos a hacer, ¿eh? Vení con Gaby, vení con tu hijo, vení con alguna de tus nietas, vení con quien quieras.
Para vos es un sacrificio.
¿Eh? No. Escuchame, ¿sabés que el otro día yo te tengo en mi haber siempre a mano, porque me encantó, le decía a mi equipo hoy, Clint Eastwood, el actor Clint Eastwood, tiene como 96, es mayor que vos. Sí. Y el tipo está filmando y además es director de películas, ¿viste? Y el otro día le preguntaron, ¿cómo hace usted para estar tan, tan vital y seguir laburando? Ahora te voy a preguntar de tu laburo nuevo, ¿no? Sí. Por eso todo esta perorata sabés que va a desencadenar en eso. Pero le preguntaron, ¿cómo hace usted para a los 96 seguir laburando con esa vitalidad, con esa energía? No dejo entrar al viejo, me respondió. Porque el viejo, a veces me peleo con el viejo que quiere entrar porque me duelen las rodillas, la cintura, esto, aquello, viste, el ánimo, viste que.
Está muy cuando bueno.
Y no dejo entrar al viejo, le dijo. Y sigo todos los días y trato de no dejarlo entrar. Y vos estás igual, me haces acordar, porque vas a cumplir 89, Enrique.
Sí. No,
tengo. Ah, tenés
80. Voy a cumplir 90, sí.
¿Vas a cumplir 90? ¿Hacemos un festejo o no? Yo quiero joda, ¿eh?
Ni lo pensé todavía.
Dale, dale, ponete las pilas, siempre un festejo, Enrique.
Bueno, algo vamos a hacer.
¿Eh? Te pido por favor. Bueno, escúchame, ¿y tenés un laburo nuevo a los casi 90?
No, nuevo no. ¿En qué sentido me preguntás?
Y me dijeron que volvés a la televisión, que hacía unos años que no estabas en tele y que volvés a la tele.
No, lo que pasa es que estoy en tele, pero estoy en DirecTV.
Ajá.
Entonces, trabajaba en un programa de lunes a viernes, después empecé a trabajar en una sección muy especial, en un privado adentro del programa, mano a mano con el conductor, y eso va los lunes, lo vamos cambiando según la importancia que tenga futbolísticamente expresado esto en la competencia argentina, y después, bueno, después hago parte de radio, que tiene que ver también con la empresa. Es decir, yo sigo haciendo torneos, y bueno, estuve en el Mundial también, hicimos radio y televisión. No estoy en los medios que en estos momentos son o la TV abierta o los canales que en estos momentos están televisando los partidos de la competencia argentina y algunas de Europa, ¿no?
¿Y seguís como profe universitario también?
Sí, también.
Ok, qué grande, Enrique. Te saluda Mariana Clark, también lo tengo Agustín Domper, que es nuestro hombre del deporte.
Enrique, ¿cómo estás? Hola.
Bien, mucho gusto.
Oh, encantadísima, placer de escucharte, de que estés en nuestro primer programa, un lujo. Escúchame, por delante, proyectos, sueños que todavía no realizaste. ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste?
Nada, lo que me gustaría es que estén bien los que son mis amigos y los que son mis familiares. Estoy preocupado, mis preocupaciones corren mirando hacia el futuro por ellos, y no por mí específicamente. En realidad yo tengo todo lo que hice, se me fue dando gratuitamente, prácticamente, a través de mi trayectoria. Es decir, yo tengo los mundiales que tengo por la casualidad, no por otra cosa. Uno dirá, bueno, y por la capacidad, sí, por un lado. Había muchos que tenía más capacidad que yo, que no fueron a tantos. Por otro lado, porque vos podías conseguir quien te sponsoree. No, a veces sí, a veces no. De todas maneras, se dieron las circunstancias, que campeonatos del mundo que se juegan en el invierno argentino, yo no estaba ni resfriado. Y la primera vez me preguntaron, ¿qué decir? Sí, voy, fuimos a Suecia. Un milagro de eso, que llegar a Malmo. Uno no sabe dónde queda Malmo hoy en día. Te imaginas en aquella época, ¿no?
Sí. Enrique, quiero, antes de que te haga una pregunta futbolera, Agustín, a ver cómo lo manejo esto al aire, porque quiero hablar con el corazón, no quiero que sea un golpe bajo para vos, pero a su vez quiero tener el recuerdo público para alguien que fue fundamental en toda tu historia y para alguien que yo también quise mucho, y como nunca lo hice público, quiero recordar a tu mujer, a Noemí, a quien me imagino que extrañas todos los días, ¿sabes?
Sí, te agradezco mucho, Adrián, te agradezco mucho. Yo me casé 3 veces con Noemí, porque me casé la primera vez en la Basílica de San José de Flores, y después en un viaje que hicimos justo, mirá vos, por Israel, volví a casarme, y después cuando volví a la parroquia en la Argentina, en la parroquia barrial de Villaluro, el sacerdote me dice, ¿cómo te fuiste a casar a otro lado? ¿Cómo? Yo ya estaba casado. No, bueno, pero con los votos tenías que haberlo hecho acá. Bueno, para, no nos vamos a pelear, me caso de nuevo, total, yo no tengo que cambiar absolutamente nada. Y bueno, y así fue, y Noemí estuvo conmigo, estuvimos los dos, uno al lado del otro, permanentemente, siempre. Pero bueno, son cosas que...
¿Tuviste señales de ella? ¿Tuviste señales? Yo creo, viste, en esas cosas, por eso te pregunto.
No.
¿Nunca?
No.
Nunca.
No.
Bueno.
Capaz que las tengo y no advierto que son señales. Como hay cosas que son muy habituales de ella y yo las recuerdo pero no la recuerdo como un fenómeno de la memoria, la recuerdo como porque me aparecen y está bien, pero no como dándole el sentido, la profundidad o la interpretación que vos me podés decir, ¿no?
Una del deporte.
Sí, Enrique, un placer escucharte. Agustín te saluda. Y para hablar un poco de la actualidad, de lo que estás haciendo ahora, sí, como sí, contabas vos. Bueno, hoy es un día, justamente la agenda deportiva de hoy es tremenda porque se define la zona. ¿Cómo lo ves, Macaya? ¿Cómo lo ves al partido del Rojo, sobre todo Talleres, que es el más atractivo? Juega River en Córdoba. ¿Qué nos podés contar de los partidos de hoy?
No te puedo adelantar nada. Lo que pasa es que vos ya me decís Talleres, que es el más atractivo.
Sí.
No sabes que si va a ser el más atractivo.
Claro.
Eso no se sabe hasta que empiezan a jugar. En los papeles, nosotros de pronto conjeturamos de acuerdo a las posibilidades, a las campañas inmediatas, a las formaciones. Pero después viene la hora de la verdad y, bueno, hay que tratar de entender de qué se trata y explicar precisamente posteriormente de qué se trata. Lo que pasa que la pena es que... Es que está bien que sea así, pero es una pena para nosotros, ¿no? Que tenemos que ver uno o dos y no podemos ver cuatro. Porque como son todos a la misma hora y a la misma hora tienen que ser, y lógicamente hay una simultaneidad que complica la posibilidad de poder observar el juego de los equipos que están peleando precisamente por una clasificación, siendo una meta superior. Me gusta la organización de los nuevos campeonatos, eso sí. Me gusta. Habrá que pulir algunas cosas, pero en realidad yo estoy bastante de acuerdo en lo que hace a la actividad que tienen aquellos que tratan de ubicarse y luchan por ubicarse, y eso le da mucha importancia. Pero hay muchos que quedan sin la posibilidad de clasificarse y quedan con un tiempo ocioso que puede ser peligroso en cuanto a cómo supervivís o sobrevivís en este caso, ¿no?
Con todo lo que vivimos, yo me acuerdo una vez, Noemí, que me habías invitado a comer a tu casa del fin de semana, y viene Noemí un día y me dice al oído: oíme, Adri, mirá que acá no vino ni Marcelo, me dice, ¿eh? Y yo, ¿sabés cómo me agrandé? Y dije, este es mi amigo. Bueno, escuchame una cosa, ¿me vas a decir a la gente, le vas a decir algún día de qué equipo sos hincha?
No, para nada.
Nunca lo vas a decir.
No tengo un preferido, no tengo. Porque yo soy muy respetuoso de la gente, muy respetuoso de los protagonistas, y a los que se portan bien conmigo, indudablemente yo les deseo que vaya bien. Entonces hago fuerza por ellos, estén defendiendo la camiseta que estén defendiendo, por un lado. Y por el otro lado, porque me acostumbré a meterme en el análisis de la cosa y me desapasioné.
Sí.
Y ese es un guarda que yo lo entiendo como parte del precio que pagué, porque el tipo que va a la tribuna, que salta, bueno, no estaba yo para saltar, digamos, pero para entusiasmarse con el espectáculo, es decir, recibe más que la entrada y el espectáculo que le están dando. Y yo eso lo perdí hace mucho tiempo, pero me refugio en el análisis. Eso me da mucha fuerza.
Escuchame,
y mucha posibilidad.
¿Sí? Enrique, porque me queda un minuto, ya está Mariano del Mazo acá con su programa Flores Negras. No, pero yo te quiero hacer otra pregunta.
Del Mazo va a cortar,
Del Mazo va a cortar, muy bien, el humor de Macaya.
Mirá, Macaya, voy a decir de qué cuadro sos. Lo voy a decir yo.
¿Vos lo vas a decir, Del Mazo?
Sí.
¿En serio?
Te voy a regalar la primicia, pero cuando corte Macaya, cuando corte el profesor.
Ok, no, esto sí lo vas a decir al aire. Esto no, acá no me digas que no, que si yo no me tires la pelota afuera. De los que viste, ¿Messi, Pelé, Maradona o Di Stéfano?
Di Stéfano.
¿Eh?
Di Stéfano.
¿Después?
Y después viene Diego.
¿Diego? ¿Después?
Pelé, ahí, peleando con Diego, después Messi y Cruyff.
Messi y Cruyff. Enrique Manuel Macaya Márquez en la tarde nacional. Gracias, Enrique, querido.
Bravo,
un abrazo.
Chao, chao. Suerte.